desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz. Y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, ha apreciado la cooperación en el sector militar entre Indonesia y Australia, especialmente los ejercicios conjuntos entre los ejércitos de ambos países. Esto fue transmitido por Prabowo después de una reunión bilateral 2+2 con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la ministra de Defensa de Australia, Linda Reynolds, y la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maggie Spain, en el Bali el viernes. En esta ocasión, Prabowo agradeció la invitación para que más oficiales indonesios, incluso cadetes indonesios, participen en la educación en la Academia Militar Australiana. Mientras tanto, la ministra de Defensa australiana, Linda Reynolds, dijo que la reunión de cuatro ministros de Indonesia y Australia que se celebró por la sexta vez, reforzó que las relaciones de defensa entre los dos países continuarán creciendo y fortaleciéndose. Dijo que el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, y el ADF de las Fuerzas Armadas de Australia llevaron a cabo más de 20 comunicaciones bilaterales y ejercicios conjuntos cada año. Este año, Australia recibió 150 participantes de Indonesia para educación y capacitación con el ADF, las Fuerzas Armadas de Australia. El Ministerio de Finanzas alienta la asignación de fondos de la aldea para el desarrollo creativo e involucra a la comunidad. Según lo declarado por el director del Centro de Política Macroeconómica del Ministerio de Finanzas, Hidayat Amir, en Nusa Dua, Bali, el viernes, en el noveno Foro Internacional sobre Desarrollo Económico y Políticas Públicas, o AIFED. En el foro, el Ministerio de Finanzas planteó figuras inspiradoras. Uno de ellos es el jefe de la aldea de Pujon Kidul, Regencia de Malang, Udi Hartoko. En esa ocasión, explicó Udi, los fondos del gobierno para la aldea de 330 hectáreas convirtieron a la aldea anteriormente improductiva y pobre en una aldea que se fortaleció con su economía creativa. El gobierno indonesio ofrece varias facilidades para invertir a los empresarios e inversores de Hong Kong y Macao. El subdirector de promoción de infraestructura de la Junta Coordinadora de Inversiones, Ahmad Faisal Suralaga, en Hong Kong dijo el viernes que había incentivos fiscales, desarrollo de recursos humanos, simplificación de regulaciones y mejora de las políticas económicas como un esfuerzo para aumentar la inversión en Indonesia. El desarrollo de 10 zonas turísticas y la economía digital está abierto a los inversores de Hong Kong y Macao. consideraba que las perspectivas y oportunidades de inversión de los empresarios de Hong Kong en Indonesia eran bastante buenas. La Oficina de Turismo de la Provincia de las Islas Riau dijo que 1.500 participantes de 12 países participarán en el Campeonato Internacional de Marcha de Turismo de Batam, o Batam Tourism Marching Championship, en el año 2020. El jefe de la Oficina de Turismo de las Islas Riau, Buralimar, dijo el viernes que la gran agenda de turismo estaba prevista para Batam del 8 al 15 de diciembre de 2020. El premio impugnado es de 1.000 millones de rupias. El premio no incluye los proporcionados por el gobierno local. Dijo que el magnetismo turístico era bastante fuerte, especialmente porque el número de participantes de Asia y África llegó a 1.500 personas. Por lo tanto, espera que el Ministerio de Turismo ayude a promover estas actividades. La provincia de las Islas Riau se destaca por ser el principal destino para los turistas extranjeros fronterizos, con una contribución de turistas que es casi igual a Bali. El gobernador interino de las Islas Riau, Isdianto, en una declaración escrita en Yakarta el viernes, dijo que estaba decidido a que las Islas Riau en el año 2021 serían el destino más grande visitado por turistas extranjeros, o al menos igual a Bali. Dijo que a lo largo del año 2020 las Islas Riau celebrarán más de 200 eventos turísticos, incluidos 5 eventos incluidos en el Top 100 COE 2020, un evento nacional, a saber Ironman 70,3 Bintan, Triatlón Bintan, Tour de Bintan, Kenduri Seni Melayu, un festival del arte Malaya y el festival de la Isla Penyengat. Agregó Isdianto, las Islas Riau dependían de los turistas extranjeros que visitaban las regiones fronterizas de Singapur y Johor, Malasia, y en el futuro se prevé que aumente significativamente para que su parte sea optimista de que pueda alcanzar y compensar el número de turistas extranjeros que visitan Bali. Las relaciones militares y de defensa entre Indonesia y Vietnam están progresando y aumentando. Eso fue dicho por el agregado de defensa de la Embajada de Vietnam en Yakarta, Coronel Nguyen Tuan Duc, durante el 75 aniversario del establecimiento de las Fuerzas Armadas de Vietnam en Yakarta el jueves. Según el coronel Nguyen Tuan Duc, Indonesia y Vietnam han cooperado en el campo de la defensa y el ejército, incluida la declaración de la visión de cooperación de defensa entre los dos países, firmada en el año 2017. El agregado de defensa de la embajada vietnamita, coronel Nguyen Tuan Duc, dijo además: altos funcionarios militares indonesios y vietnamitas celebran regularmente reuniones para compartir puntos de vista, para encontrar soluciones y mantener la cooperación que ha existido entre los dos países. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: el presidente espera que los empresarios estadounidenses optimicen las oportunidades comerciales en la República Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo espera que los empresarios estadounidenses optimicen las oportunidades comerciales en los países de la ASEAN, especialmente en Indonesia. Esto fue dicho por el presidente cuando recibió una delegación del Consejo de Negocios de Estados Unidos y la ASEAN en el Palacio Merdeka en Yakarta el jueves. Frente a unos 50 miembros de la delegación del Consejo, el presidente Joko Widodo dijo que las relaciones entre Indonesia y Estados Unidos eran bastante fuertes, especialmente en la cooperación económica. Dijo que Estados Unidos es el cuarto mayor socio comercial de Indonesia. La inversión estadounidense en Indonesia casi alcanzó 1.200 millones de dólares estadounidenses. El jefe de Estado también dijo que Indonesia y los Estados Unidos acordaron aumentar el volumen del comercio a 60 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2024. Al comienzo de sus comentarios, el presidente dijo que estaba listo para intercambiar opiniones abiertamente sobre la cooperación entre Indonesia y la ASEAN y los Estados Unidos. En el año 2018, el crecimiento económico de la ASEAN tendrá un promedio de 5,1%, mucho más alto que el promedio global. La economía de Indonesia en los últimos 5 años ha crecido en más del 5%. Indonesia y la ASEAN correrán más rápido para obtener crecimiento y equidad. El presidente está abierto a la cooperación con cualquier país para lograr intereses mutuamente beneficiosos. Según el presidente, en la actualidad los países de Estados Unidos, la ASEAN en materia política, por no hablar de la justicia económica, están en buenas condiciones. Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Mahendra Siregar, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Consejo Comercial de Estados Unidos y la ASEAN, Alexander C. Fitman, luego de una reunión con el presidente Joko Widodo, reveló que varias compañías estadounidenses que operan en Indonesia estaban comprometidas a aumentar su inversión. Mahendra dijo que los empresarios estadounidenses esperaban que la estabilidad y los pasos para mantener el crecimiento y el desarrollo de los recursos humanos, que se convirtieron en la prioridad del gobierno en el segundo periodo, se implementaran realmente. Porque todas las empresas que estuvieron presentes también brindaron un fuerte apoyo en sus respectivos campos y en el contexto más amplio del desarrollo humano. Explicó en la reunión que el presidente Joko Widodo dijo algunos compromisos e implementación de políticas para mejorar el clima de inversión existente y también incluyó pasos para la ley Omnibus que podrían resolver aún más algunos de los problemas que se pueden encontrar en el sector de inversión. Las delegaciones de 50 empresas estadounidenses en la ASEAN y fuera de la ASEAN brindaron apoyo a las 5 prioridades del presidente en capital humano, infraestructura, reforma económica y burocracia, así como a la simplificación de la regulación. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 8 de diciembre de 1980, el asesinato de John Lennon. John Winston Lennon es un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, pacifista, activista, escritor y activista político y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de pop rock The Beatles. Después de la separación de The Beatles en el año 1970, también tuvo éxito con su carrera en solitario. Con el álbum Imagine en el año 1971, la respuesta de la crítica fue más reservada y se convirtió en uno de los himnos de paz del mundo. El 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al apartamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman disparó contra Lennon por la espalda 5 veces, de las cuales impactaron 4 en espalda y hombro izquierdo en la entrada al edificio. Lennon murió a la edad de 40 años. El El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de diciembre de 1991, la disolución de la Unión Soviética. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de las repúblicas soviéticas de RSFS, de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, se reunieron en secreto firmando el Tratado de Belavezha, por el que se disolvía la Unión Soviética y se reemplazaba por una forma de unión voluntaria conocida como la Comunidad de Estados Independientes, o CEI. El 25 de diciembre, el presidente soviético Mikhail Gorbachev renunció a su cargo y declaró su oficina extinta y entregó sus poderes, incluido el control de los códigos de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos, al presidente ruso Boris Yeltsin. El 26 de diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue eliminada de la existencia por el Soviet Supremo solo 4 días antes de la 69ª celebración de la Declaración de Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue firmada el 30 de diciembre de 1922. Terminamos hoy en la historia con el 8 de diciembre de 2010. SpaceX lanzó la nave espacial Dragon, la primera nave espacial privada que se lanzó y regresó con éxito después de orbitar la Tierra. La SpaceX Dragon es una nave espacial reutilizable desarrollada por la empresa privada estadounidense SpaceX, capaz de llevar carga a la órbita baja terrestre o LEO. La cápsula tiene la capacidad de acoplarse a los segmentos no rusos de la Estación Espacial Internacional, ISS. El 4 de junio de 2010, el primer lanzamiento de un cohete Falcon 9 lanzó la Dragon Spacecraft Qualification Unit, una versión de pruebas de la cápsula Dragon. Dragon fue lanzado en órbita por el vehículo de lanzamiento Falcon 9 de la compañía. La NASA financió el lanzamiento el 8 de diciembre de 2010 desde Cabo Cañaveral, Florida. La cápsula se separó del cohete aproximadamente 10 minutos después del despegue, reentrando sobre el Océano Pacífico. Este es el primer evento en la historia en que una nave espacial privada alcanza la órbita y vuelve a la superficie. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Kutemukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi kutunggu
pelukan masa lalu. Waktu yang menunggu ini.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.wenews.id.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata. El Banco Asiático de Desarrollo aprobó 90 millones de dólares estadounidenses en asistencia para fortalecer la responsabilidad pública. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Banco Asiático de Desarrollo, o ADB, aprobó un préstamo por un valor de 90 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 1,2 billones de rupias, para respaldar la mayor responsabilidad del gobierno de Indonesia en el gasto estatal. El director del Banco Asiático de Desarrollo para Indonesia, Winfried McLean, en una declaración escrita recibida el martes por la agencia de noticias Antara en Yakarta, dijo que la asistencia del Banco Asiático de Desarrollo apoyaría al gobierno de Indonesia para mantener y mejorar el progreso en el fortalecimiento de la responsabilidad estatal para brindar servicios públicos de calidad. Wickland agregó que esta asistencia refleja el fuerte compromiso del Banco Asiático de Desarrollo para continuar apoyando los esfuerzos del gobierno de Indonesia para reformar la gestión financiera del gobierno y desarrollar el capital humano. Explicó que el financiamiento se utilizaría para el proyecto de revitalización de responsabilidad del Estado para ayudar al gobierno a capacitar y certificar alrededor de 19.400 auditores internos y funcionarios de finanzas gubernamentales a nivel de los gobiernos central y regional. El préstamo ayudará a los institutos nacionales de capacitación para el aparato de supervisión interna del gobierno y proporcionará instalaciones modernas adecuadas para apoyar la capacitación en aprendizaje electrónico. El proyecto desarrollará un sistema totalmente integrado para la presentación y supervisión de informes de gestión financiera en línea con la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. El proyecto también apoya la adopción de un enfoque moderno de auditoría y monitoreo, la implementación de la gestión de auditoría interna basada en el riesgo y la capacitación de usuarios de sistemas de auditoría nuevos y mejorados. Uno de los enfoques del programa está en la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo para mejorar las instalaciones del campus en Bali, Ciawi, Makassar y Medan, y para dar cabida a la formación de aprendizaje electrónico. Como tal, este financiamiento beneficiará la actualización del sistema de información de gestión financiera de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo para mejorar la precisión de los estados financieros y fortalecer la presentación de informes y la supervisión. En general, la asistencia del Banco Asiático de Desarrollo aumentará la rendición de cuentas y la capacidad de supervisión a través de tecnología sofisticada, lo que fortalecerá la transparencia, la precisión, la rendición de cuentas y la prestación de servicios públicos. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda. hingga peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Burgess Jaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el baile Japin. Oyentes, en octubre pasado, más de 10.000 participantes del baile Japin en especialidades malayas de Pontianak, a saber, Teluk Balanga y Baju Kurung, colorearon el tramo de la carretera Rajadi Usman frente a la oficina del alcalde en Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental. Los participantes consisten en el aparato civil del Estado, estudiantes hasta el público en general. Se mezclaron para bailar el baile Japin juntos, mientras rompían el récord del Museo Récord Indonesia o MURI como el bailarín Japin más grande en total en el aniversario de 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Esta edición de La Belleza de Indonesia te invita a conocer el baile Japin, un baile que rompió el Museo Récord de Indonesia o MURI en conmemoración del 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. oyentes el baile Japin o Japin son baile es baile social que se encuentra en Sumatra del Norte, Sumatra del Oeste, el continente y Kepulauan Riau, Kalimantan del Sur, Kalimantan del Oeste. Japin proviene del idioma árabe Jafn, lo que significa que el movimiento de los pies sigue rápidamente los golpes. Japin es un tesoro de baile tribales malayas bajo la influencia de la península arábiga. Además de bailar para entretener y dar la bienvenida a los invitados, este baile también es un medio para predicar a través de los poemas de la canción. La danza Japin es bailada por hombres y mujeres. Los movimientos de baile enfatizan los movimientos de los pies y las manos. En el programa, el movimiento comienza con un saludo de apertura. Después de eso, los bailarines hacen movimientos que dependen del juego de pies que se mueve repetidamente. Los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro y se mueven. Oyentes, la música que acompaña la danza Japin se divide en dos elementos, a saber, el sonido de los instrumentos musicales tocados y los poemas malayos cantados como un mensaje moral por derecho propio. Para el baile Japin original, solo se utilizan dos instrumentos musicales para acompañarlo, a saber, marvas y gambus. Mientras que el baile Japin, que ha experimentado una aculturación, generalmente se realiza con el acompañamiento de varios instrumentos musicales como panderetas, acordeones, gambus, marvas, guitarras y tambores. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Baile Japin. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Selalu ku bilang.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. La siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata del Lombok Occidental como anfitrión de una carrera internacional de ciclismo. Así quédate con nosotros, la Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Sport Tourism o el turismo deportivo es cada vez más popular en Indonesia. Más partes y regiones están interesadas en organizarlo. Esta vez, la Regencia de Lombok Occidental fue elegida para organizar la tercera serie de las carreras de ciclismo Custom Cycling 31 de Indonesia en el año 2019. Anteriormente, Custom Cycling 31 se celebró en Wonosari de Gunung Kidul, Yogyakarta. Y la segunda serie se celebró en Purworejo, provincia de Java Central. Para la tercera serie, la actividad de tres días se celebró del 6 al 8 de diciembre de 2019, que compitieron por la Bupati Cup o Copa del Regente de 2019. Estimados oyentes, el regente de Lombok Occidental, Hajah Fauzan Khalid, dijo que se sentía orgulloso de que Lombok Occidental fue elegida para organizar la tercera serie de Custom Cycling Indonesia en el año 2019, porque la ruta elegida por el comité es el objetivo del desarrollo turístico del gobierno de Lombok Occidental. La ruta incluye el camino del área turística en las colinas de Makaki con su hermoso paisaje. Esta ruta se utiliza para la categoría Men Elite. Berta Lee, el director de la carrera de Custom Cycling Indonesia de la serie 31, dijo después de dos encuestas y estaba fascinado por su belleza natural y decidió elegir Lombok Occidental como la ubicación de la carrera. Además del hermoso paisaje, el tráfico, que es relativamente tranquilo, también muy favorable para los corredores de bicicletas. Estimados oyentes, la carrera de Custom Cycling Indonesia compitió una contrarreloj de 8,5 kilómetros en la autopista del Aeropuerto Internacional de Lombok o Bypass Bandara Internacional 2 Giri Menang Square del oeste para todas las categorías. La otra ruta que conduce a Sekotong es Road Race de corta distancia de 38,1 kilómetros, una distancia media de 51,5 kilómetros y 64,9 kilómetros y una larga distancia de 109,7 kilómetros. Custom Cycling Indonesia o CCI generalmente solo competirá en las categorías Men Elite, Men Junior, Men Youth, Women Elite, Women Junior y Women Youth. Sin embargo, específicamente para la implementación en Lombok Occidental, los organizadores agregaron dos categorías, a saber la categoría Master A de 40 a 49 años y Master B de 50 años en adelante. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la regencia Lombok Occidental como el anfitrión de las carreras de ciclismo indonesio. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Jalinkanlah cinta, kau cinta. desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voynews.id.